11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid después del fútbol, después del partido que les han contado los compañeros de deportes de Onda Madrid entre el Rayo Vallecano y el Betis. Ha ganado el Betis al Rayito 1-2 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Así que tendrán que buscar los de Andoni Iraola la remontada en el Villamarín. Tendrán que esperar, eso sí, al 3 de marzo. Esto no es como las semanas anteriores, que de semana en semana se iban jugando las rondas de Copa. Entre la ida y la vuelta de las semifinales pasa un tiempo, y pasa un tiempo considerable, así que habrá que esperar al 3 de marzo para ver si el Rayo consigue meterse en la final de la Copa del Rey, que por cierto se va a disputar también allí, donde va a jugar la semifinal, se va a disputar en Sevilla. Y esto en un día en el que la pandemia sigue arrojando datos positivos, positivos en lo que a incidencia se refiere en nuestro país, porque la incidencia baja otros 200 puntos, se sitúa en 1.692 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha registrado hoy 62.839 contagios, pero eso sí, la cifra de fallecidos a causa del coronavirus sigue siendo muy alta, demasiado alta, altísima. 282 muertos ha dejado hoy la pandemia en nuestro país. A solo unas horas, bueno, unas horas no, a solo una hora, 59 minutos en concreto, de que se quiten las mascarillas en espacios exteriores, que se quitan a partir de mañana jueves. Ya lo saben, siempre y cuando se pueda guardar la distancia de seguridad de metro y medio. Madrid, los datos que nos deja hoy la Comunidad de Madrid son de 6.123 contagios y 33 fallecidos en la comunidad a causa del coronavirus. En lo político, las miradas siguen puestas en Castilla y León, que entra en la recta final de la campaña electoral cara a las elecciones de este domingo, 13 de febrero. El Partido Popular, que empezó arrasando en las encuestas, ya no está tan convencido de la holgada victoria que se le pronosticaba hace solo unas semanas. De hecho, ayer le recuerdo que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, estuvo en un acto en Valladolid con Alfonso Fernández Mañueco y ya abrió el debate asegurando que ella vería con buenos ojos el pacto con Vox, un pacto que casi todos dan por seguro, tal y como están a día de hoy las encuestas. Habrá que esperar a los resultados oficiales del día 13 a ver si sale la suma y si el Partido Popular, que todo apunta, va a ganar las elecciones, necesita o no necesita los diputados de Vox para seguir gobernando en Castilla y León. Los populares hoy, mientras tanto, centran su ofensiva en Pedro Sánchez, al que acusan de utilizar las instituciones con fines electoralistas, por entre otras cosas el plan anunciado para la industria agroalimentaria, anunciado por el presidente en Almería, dotado de 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, tales así que los de Pablo Casado lo han denunciado ante la Junta Electoral Central. Noelia Ontoria.
La Junta Electoral determinará si Pedro Sánchez ha vulnerado la ley al anunciar desde Almería inversiones para el sector agroalimentario en plena campaña electoral. El PERTE, el plan estratégico que utiliza fondos europeos, va a beneficiar a pymes de todo el país, pero el hecho de que el sector tenga un peso tan importante en Castilla y León ha llevado al presidente del PP, a Pablo Casado, a tachar de auténtica vergüenza los anuncios electoralistas del presidente del Gobierno.
Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE. Lo que pedimos es juego limpio de esas elecciones.
Casado también se quejaba del anuncio de la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional, aunque en la denuncia ante la Junta solo cuestionan el PERTE agroalimentario. Desde el Gobierno se defiende el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Pues les anuncio que vamos a seguir haciéndolo el martes que viene y el siguiente, políticas para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas.
En la denuncia el PP recuerda que Pedro Sánchez ya fue sancionado en 2019 por no ser imparcial. Ahora piden 3.000 euros de multa.
Todo en un miércoles en el que sindicatos y gobierno han rubricado el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional en nuestro país a 1.000 euros al mes, una subida de unos 35 euros con respecto a lo anterior, una subida de la que se desmarcan los empresarios. Ya lo hicieron ayer, rechazó esa subida COE, no esperaron ni siquiera al día de hoy, fecha límite, aunque han insistido en su rechazo en este miércoles, a la vez que levantan la voz por la falta de más propuestas. pese a no haber acuerdo en todo el diálogo social entre las tres partes, que sí que llegaron a un acuerdo para con la reforma laboral. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, sacaba pecho en el día de hoy. Flor Carazo.
Agradecimiento de Yolanda Díaz a los agentes sociales, pese a que la patronal por segunda vez consecutiva se ha desmarcado de la subida del salario mínimo. La ministra de Trabajo ha hecho hincapié en que el incremento favorecerá a los trabajadores más precarios.
El Gobierno de España y los agentes sociales que hoy rubrican este acuerdo cumplen. Subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para nuestro país y ha sido también muy positivo para la economía.
Los empresarios se han quejado de que no haya habido más propuestas. Rosa Santos, COE.
No ha habido otra propuesta, es decir, esto es un lentejas. Vemos que no es el momento, no se reúnen los requisitos que establece el Estatuto de los Trabajadores.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han criticado a la patronal por no cumplir sus acuerdos.
Lamentar que las organizaciones empresariales no hayan sido coherentes con la subida del salario mínimo de convenio que pactaron hace ya más de 2 años con las organizaciones sindicales.
Que la patronal española sea plenamente consciente que, en todo caso, el salario mínimo interprofesional tiene que continuar creciendo en los próximos años.
Los sindicatos han recordado que la subida del SMI a 1.000 euros mensuales beneficiará a 1.800.000 trabajadores.
Y a cuenta del aspecto económico viene el último enfrentamiento entre las dos patas del gobierno de coalición. Les venimos contando estos últimos días el plan de reforma fiscal que propone Unidas Podemos por su cuenta ante el rechazo de algunos sectores del Partido Socialista. No tanto por el hecho de acometer una reforma en sí, en eso parece que todos están de acuerdo, pero sí que hay aspectos a revisar y sobre todo sí que hay tiempos a revisar. El caso es que la temperatura sube en el día de hoy, sube entre Ione Belarra, líder de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por muy pacificador que quiera ponerse el presidente del Gobierno.
Es que me parece que la irrupción de Podemos en este debate pues la calificaría de inoportuna.
A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas.
Creo que la salud del gobierno de coalición está blindado porque está hecha del mejor material, que es una voluntad firme, férrea, de dignificar la vida de nuestros conciudadanos.
Y de un presidente del gobierno, el de España, a otro, el de México, que en su afán de desmerecer todo lo que huela a español, como viene haciendo desde hace un tiempo, hoy se ha descolgado diciendo que la relación entre su país y el nuestro tiene que darse un tiempo. Darse un tiempo. En fin. Asegura López Obrador que no quiere que España vea a México como una tierra de conquista, como una colonia. Bien, yo no sé a cuántos españoles conocerá López Obrador, pero desde luego aquí en España cuesta encontrar a uno que vea de esa manera al país azteca. Tampoco quiere que a México le roben. No sabemos quién le roba, tendrá que explicarlo.
Nos ven como si fuésemos colonia y siempre están en contra. Y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría hasta nos tardáramos en que se normalizara, hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. México llevaba la peor parte, nos saqueaban.
Le ha contestado, por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, se ha mostrado sorprendido por estas palabras de López Obrador y asegura que no se explica por qué lo dice. Más aún, y esto no lo ha recordado el ministro, seguramente por elegancia, cuando lejos de robar España es solo por detrás de Estados Unidos el país que más dinero invierte en el país azteca con 70.000 millones de dólares, más de un 10% del total de las inversiones extranjeras en México.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 10 minutos de la noche de este miércoles 9 de febrero. Tenemos 50 minutos hasta la medianoche para analizar todo lo que ha dado de sí este día en la tertulia del Enfoque con Marta Gómez Montero. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Y Antonio Papel. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Antonio, esto
buenas
de...
Buenas noches, ¿me oís?
Sí, sí, perfectamente, alto y claro.
Ah, muy bien.
Esto de darse un tiempo, yo lo había escuchado muchas veces, pero nunca en voz de un mandatario de un país, ¿no?
Pues efectivamente, ¿no? Ha sido muy sorprendente. Yo creo que no sé, que da cierta tristeza que un país que de los más desarrollados de América Latina pues todavía mantenga este tipo de discurso, teniendo una democracia pues relativamente, en fin, funcionando, ¿no? López Obrador siempre ha sido muy excéntrico en este tema y yo creo que ningún mandatario serio puede plantear, estando en el ejercicio del poder, una querella de este tipo sobre pleitos que tienen cientos de años de antigüedad, ¿no? Máxime llamándose López Obrador, es decir, dos apellidos claro. que no son precisamente indígenas, ¿no? Son más bien del otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidentemente pues las empresas españolas pues a lo mejor han cometido alguna tropelía allí, pero la generalización está de más, es decir, hay una colaboración económica seria con empresas potentes y con multinacionales que tienen todas las garantías. ¿Que ha habido algún exceso? Pues todos lo sabemos que sí, ¿no? Sí. Pero no es para tanto. Yo no sé lo que quiere decir. Efectivamente, el ministro hace bien en preguntarlo, porque lo de hacer una pausa se puede interpretar de muchas maneras. Pero vamos, yo lamentaría que esto supusiera pues una crisis que no tiene razón de ser, porque España es muy respetuosa con la España moderna, es muy respetuosa con los regímenes de allí. Y bueno, y López Obrador, pues en teoría, pues está dirigiendo la mayor democracia de América Latina. Entonces vamos a ver si el asunto se arregla y si este hombre caduco coge un discurso un poquito más moderno.
Marta.
Sí, a veces tienes la sensación de que, bueno, pues para buscar réditos en sus propios países tiene que buscar el enemigo exterior y tergiversando la historia que ya le hemos...
Nos hemos quedado sin... Marta Gómez Montero, intentamos recuperar la comunicación con Marta. Antonio, esto de, no sé si es odio, pero bueno, fobia a lo español, ¿es más una corriente que está instaurada dentro de algunos líderes políticos de América Latina? ¿O es una corriente que hay en los propios países de América Latina? Porque yo hablo con gente y no me da esa sensación, nunca me ha dado esa sensación, pero últimamente es verdad que escuchamos más de la cuenta este tipo de declaraciones, ¿no?
Pero no últimamente, esto tiene años, el indigenismo, esto es el indigenismo, es decir, es la consecuencia de analizar unos hechos del siglo XV con los ojos de hoy. Evidentemente, ni los principios, ni los criterios, ni primero los estados no eran estados, con la concepción actual de la palabra, ¿no? Eran, en fin, unos regímenes muchísimo más primitivos que los actuales, y después la exploración y la conquista tenían un significado completamente distinto a los de hoy. Es que hay que pensar que el viaje a América no fue para encontrar indios, sino para encontrar un territorio que no se sabía si existía, ¿no? Entonces, bueno, esa exploración pues se hizo con métodos pues muy rudimentarios, con barcos de vela, con un armamento muy escueto, porque tampoco se imaginaba que iban a declarar la guerra a nadie.
No iban a la guerra.
Bueno, y seguramente no iban a la guerra, efectivamente, iban a explorar en un sentido de buscar, de conocer, ¿no? Que eso es innato a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿que hubo abusos? Pues sí, pues los hubo en todas las civilizaciones que conquistan a otras. Desde que el mundo es mundo se han cometido abusos. ¿Que España también los cometió? Pues sí, pero yo creo que, visto con serenidad, ni España fue la que más abusó de los pueblos conquistados, porque tenemos a grandes... las primeras leyes de Indias pues ya demuestran que a partir del siglo XVI ya hubo una legislación muy benéfica para los indios, a los que se reconoció el hecho de tener alma, ¿no? Es decir, eran personas, ¿no? Eso, pues, Fray Bartolomé de las Casas es el primero que lo dice en el mundo. Y después, aunque hubo esclavitud, como la hubo en el Reino Unido y en todos los países europeos, pues hubo un respeto hacia aquella gente, ¿no? Las masacres, pues yo creo que no hubo aquellas masacres que se denuncian. Lo que sí es cierto, y en eso pues hay bastante bibliografía, es que los invasores o los descubridores llevaron enfermedades que no se conocían y que crearon grandes mortandades. Es decir, no había gripe, por ejemplo, en América Latina. Y la gripe que aquí se pasaba con un simple resfriado, allí mataba a la gente, ¿no? Es decir, que fue pues un descabalamiento de las culturas y las civilizaciones que tenían y su sustitución por otras. Pero eso ha sido una constante histórica, no desde el siglo XV, sino en los últimos 15.000 años, ¿no? De historia y de prehistoria, ¿no? O sea, eso siempre ha sido así. Unas culturas se han sobrepuesto a otras,
claro,
y han ido evolucionando gracias a ese proceso de invasión y de digestión, ¿no? Entonces, no sé, culparnos ahora de atrocidades en allí, pues de acuerdo, pues pudo haberlas, pero yo creo que el saldo es positivo. Es decir, alguien tenía que arrastrar a unas culturas que estaban atrasadas con respecto a las europeas desde un punto de vista eurocéntrico, alguien tenía que arrastrarlas hasta el siglo XV, ¿no? Entonces, debían estar en el siglo V o en el siglo IV, y alguien tenía que arrastrarlas hasta el siglo XV. Y eso no se podía hacer sin alguna violencia. Pero criminalizar pues no tiene sentido. Además, lo ridículo es que sean los sucesores, los herederos y los descendientes de los conquistadores los que nos echen en cara a los españoles que hemos conquistado aquello, ¿no?
Sí,
es lo que ha pasado también en Venezuela. O sea, son apellidos claramente castellanos, ¿no? Los que nos critican con más saña, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Marta.
Es un asunto realmente que no se debería introducir en la política. Es un asunto historicista, no es un asunto político.
No, yo creo que ha estado bien el ministro porque se podía haber descolgado contraatacando a López Obrador y tal, y ha dicho, bueno, pues me sorprende. Tendremos que ver a qué se refiere, sin más, no ha querido, me da la sensación de que ha querido escurrir un poco la polémica, porque claro, España también tiene muchos intereses en México.
No, pero además...
Efectivamente, claro.
La historia, ¿no? Si conoces la historia, también te demuestra que cuando los españoles llegaron allí fueron muy diferentes de otros países, ¿no? Hubo muchísimo por parte de los españoles en América, hubo muchísimo mestizaje, se llevó la cultura, se llevó en ese momento una religión, pero que colaboró también al desarrollo de estos países, como yo decía, el mestizaje, que también fue muy importante, y frente a otras culturas que aniquilaron por completo las culturas que allí había en ese momento. Y además luego también está demostrado, y eso es la historia, que los incas y los aztecas, o sea, eran civilizaciones que tampoco eran muy, muy humanas con sus propios habitantes, y que fueron esos campesinos que sufrían a los incas, a los aztecas, los que colaboraron con los españoles que llegaron allí, ¿no? O sea, que si tú lees la historia te das cuenta que por supuesto que se cometerían, como en cualquier invasión, cosas que estaban fuera de lugar y totalmente criticables, pero que fue muy diferente pues a la que llevaron a cabo los ingleses u otras culturas, y aquí se respetó mucho más y hubo un mestizaje mucho más importante que otras culturas, ¿no? que llegaron a América.
Desde luego que sí. Yo creo que siempre que hablamos de esto recomendamos el mismo libro, por lo menos en el enfoque, que es Imperiofobia y Leyenda Negra, de Elvira Roca Barea, que explica muy bien todo lo que estáis vosotros contando. Oye, Antonio, leo en el prestigioso portal analytics.es, elecciones, todo importa menos Castilla y León. Y creo que el título va muy bien encaminado, porque yo te lo digo como castellano-leonés. Yo no entro en si debían celebrarse o no celebrarse elecciones, si hay motivos, no hay motivos, etcétera. Pero el mero hecho de que por primera vez las elecciones de Castilla y León estuvieran separadas del resto, a muchos castellano-leoneses nos daba que pensar... por fin se va a hacer caso a Castilla y León, por fin se va a hablar de Castilla y León. Y la verdad es que de Castilla y León se está hablando más bien poco.
Se está hablando más bien poco, y los análisis que se hacen, pues evidentemente están en la política española en general, ¿no? O sea, todo indica que hay una estrategia perfectamente respetable del Partido Popular, que ha querido, pues, primero, eliminar el riesgo de que Ciudadanos les traicionase, como pretendía hacer un sector de Ciudadanos en Murcia, y después mantener una línea ascendente que empezó en las elecciones de Madrid, que ganó brillantemente Ayuso, y que debía seguir con un buen resultado en Castilla y León y después con un buen resultado en Andalucía. Lo que pasa es que estos planes, pues, son muy delicados, porque las coyunturas cambian, que evidentemente Ayuso no es para nada mañueco, no se parecen casi en nada. Y después, el hecho de convocar unas elecciones sin explicar muy bien por qué las convocas, por qué las adelantas, que además se anunciaron en mitad de la sexta oleada de pandemia, en fin, cuando ya estábamos otra vez todos preocupados más por nuestra salud que por cualquier otra cosa, pues también produce cierto recelo, ¿no? Entonces, las encuestas parece que están dando un resultado descendente al Partido Popular, de tal manera que no tendría más remedio que pactar con Vox, sin desechar la posibilidad de que gane la izquierda. Yo no lo creo, pues, las encuestas que he visto, pero están muy cerca, ¿no? Entonces, claro, si al final lo que se hace es montar una coalición PP-Vox para sustituir otra PP-Ciudadanos, pues hemos hecho un pan como unas tortas, ¿no? O sea, yo creo que, en fin, hay que ir con un poquito más de cuidado. Y ahí yo creo que quien se juega un poco el bigote es el señor Casado, sí, que ha sido el promotor de esa estrategia y que esto, pues, le podría pasar factura el día de mañana, ¿no? Uh-huh. Ahora estaba viendo, cuando en el rato anterior a entrar en la tertulia, el debate, el segundo debate que están teniendo en Castilla-La Mancha, que es hoy el que está haciendo la televisión de allí. Y la verdad es que es de una pobreza bastante importante, ¿no? O sea, no hay una programática clara. Se están echando en cara, pues, todo lo que acabo de decir, es decir, que el por qué han sido las elecciones, el por qué Igea, pues, ha sido despedido con tanta, en fin, perversidad y alevosía en un cierto momento sin preaviso ninguno, más que las cuestiones que pueden interesar a los ciudadanos de allí, que, bueno, están en una comunidad que ha perdido 150.000 habitantes en 10 años y que sigue a la baja, ¿no? Entonces, es lamentable, a mi juicio, y ahí tiene la culpa todos, o sea, tanto la derecha como la izquierda, que los debates, pues, no sean mucho más concretos, pues, sobre sanidad, sobre educación, sobre los problemas de despoblación, sobre todo lo que, en fin, interesa a la gente, ¿no? Uh-huh. Pues eso es lo que vengo a decir en el artículo de Analytics, ¿no?
Uh-huh. Marta.
No, siendo una comunidad tan importante, ¿no?, como es Castilla y León, es cierto que hasta estas elecciones no han tenido ese factor clave que van a tener, ¿no?, porque es verdad que más allá de las elecciones en lo que es la comunidad, tienen una absoluta clave nacional, ¿no? Es verdad, se la quiso dar el Partido Popular cuando convocó el señor Mañueco las elecciones. Él dice que siempre que es una decisión suya, lo sostiene una y otra vez. Es verdad que en Génova sí que al señor Casado le interesaban, quería esas elecciones porque quería un poco transmitir la sensación que quien gana no es pues alguien como, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, quien consigue ese magnífico resultado que consiguió, sino las siglas del Partido Popular son las que ganan, y jugó muy fuerte, ¿no?, porque se han convocado unas elecciones sin coincidir con municipales y autonómicas, que no había pasado, no ha pasado nunca, en un mes de febrero, que, bueno, que parece que no va a haber ni mal tiempo, ni eso va a disuadir, pero, bueno, tienen esa clave nacional, y es cierto que desde que se convocaron hasta este momento, el Partido Popular se ha ido desinflando, ¿no?, hasta las encuestas más favorables, las casas de encuestas más favorables, le dan que han perdido una media de 5 puntos. Ahora mismo lo que están los estrategas del Partido Popular, el señor Mañueco en Génova, es intentar conseguir unos, digamos que el límite sería los 35 escaños, ¿no? Eso es que le permitan unos 35, te hablan incluso de alguno más, 36, cuando hace 2-3 semanas estaban a 39, a dos de la mayoría absoluta. Ellos lo que te dicen que esos 34-35 les permitan sumar más que la izquierda y no necesitar a Vox. Pero a mí lo que me aseguran, que ocurra lo que ocurra, me dicen y me aseguran que Vox no va a entrar en el gobierno. O sea, eso te lo dicen, que sí, que habrá que negociar con Vox, que si tienen un resultado pues peor, que no lo esperan, por debajo de esos 35, que no lo esperan, pues que negociarán, o 36, negociarán con Vox, pero Vox, que no va a entrar en el gobierno, porque es que aquí está mucho más en juego. O sea, ellos son conscientes, plenamente conscientes, de que, bueno, la apuesta como querían no les va a salir lo que ellos pretendían, pero saben que si Vox entra en el gobierno, le dan el gran argumento a Pedro Sánchez, no ya de cara a las generales, sino de algo que les preocupa muchísimo, que es de cara a las andaluzas. O sea, si Vox entrara en el gobierno en Castilla y León, consideran que el PP, que Andalucía, pues que bueno, que las cosas se les podrían muy complicadas a Juanma Moreno. Ya no está tan claro cuándo se van a celebrar las andaluzas, y a mí lo que me aseguran, que en ningún caso, luego ya veremos los resultados, qué pasa el domingo, pero que en ningún caso negociar con Vox sí, pero que entre a formar parte del gobierno de Castilla y León, me aseguran tajantemente, ya te digo tajantemente, el domingo las urnas hablan, pero que no pasa, que los planes del Partido Popular no pasan porque Vox entre en el gobierno, para no dar ese gran argumento al Partido Socialista y a Pedro Sánchez.
Lo que pasa es que si necesitas, pongamos, 10 procuradores de Vox, ¿con qué argumentos le dices a Vox que no entra en el gobierno?
Que no, claro.
Pues le puedes decir, tampoco está tan claro, es que por eso te digo yo que son unas elecciones, yo creo que interesantísimas ya en sí mismo, por ser en Castilla y León, tampoco está tan claro que Vox quiera entrar en el gobierno. O sea, tampoco cuando hablas con ellos en privado, tampoco te dicen taxativamente que a ellos les interese entrar en el gobierno. Por supuesto que van a vender carísimo su apoyo, eso no hay lugar a dudas. O sea, que te pidan la presidencia del Parlamento de Castilla y León, que sean muy exigentes, pero tampoco quieran ser subalternos con el ciclo electoral que se avecina. Eso tampoco está tan claro. Y que le van a hacer sudar tinta, o sea, que le van a hacer sudar tinta al señor Mañueco, eso no hay lugar a dudas. Pero ya te digo que en el PP, a día de hoy, hablaremos el lunes por la mañana, negociar saben que sí, entrar en el gobierno Vox te dicen que no, porque saben que eso les puede complicar enormemente volver a gobernar o repetir en Andalucía el gobierno del señor Moreno Bonilla, y Vox va a pedir mucho, sudar tinta, pero tampoco no sabemos si la línea roja será entrar en el gobierno para permitir que gobierne Mañueco. O sea que va a ser muy interesante lo que pase el domingo, sobre todo en el centro-derecha, Antonio, y las consecuencias que tenga.
Sí. Yo comparto casi todo el análisis. Lo que me parece que con quien debería negociar el Partido Popular, si se encuentra en la tesitura de necesitar a Vox y no querer que entre en el gobierno, no es con Vox, sería así quizá con el PSOE, ¿no? Como hacen, por ejemplo, los alemanes. Es decir, esa solución nunca hay que descartarla del todo. Es decir, o sea, si se quiere excluir a un partido totalitario como es Vox, pues la mejor manera es negociar con los que no son partido totalitario. Entonces, pues a lo mejor se podría llegar a un acuerdo que, según Felipe González, existía de manera no escrita en 1996, ¿os acordáis? Cuando ganó Aznar las elecciones por 150.000 votos. Felipe hubiera podido dar la batalla en aquel momento, porque es que la diferencia de diputados era mínima, es decir, que podía haber negociado con Convergencia y podía haber negociado con Anguita, que entonces era el líder de Izquierda Unida, y se retiró, no quiso ni entrar en la batalla. Dijo, aquí ha ganado las elecciones el señor Aznar, y el señor Aznar es quien tiene que formar el gobierno. Se tardaron 2 meses, pero se formó gobierno, ¿no? Entonces,
hay que ver también si se pacta eso...
Sí, termina.
Sí, no, Antonio, sí, también hay que ver qué pasa con los partidos con los partidos más que saquen menos escaños, ¿no?
En la porque... España despoblada, sí.
No, pero también te digo, por ejemplo, ahí vamos a tener Ciudadanos, parece, ya veremos qué pasa. Bueno, pues que IGEA es un buen candidato, está haciendo una buena campaña.
Es un buen candidato, hoy lo estaba haciendo muy bien.
El escaño, por eso te digo, que el escaño de Valladolid, por lo menos, es el que se quieren asegurar. Sí. Veremos qué pasa con UPL, Veremos qué pasa con Ávila ya. O sea, calculadora va a ser poco lo que va a haber que hacer la noche del domingo cuando conozcamos los resultados definitivos.
Lo van a tener complicado. No, yo lo que veo es que, ya no solamente las elecciones andaluzas están en juego, porque efectivamente si se pactara con Vox ahí, el pobre presidente andaluz lo tendría muy crudo. Es el futuro del propio Casado el que está en juego, ¿no? O sea, porque claro, tú pretendes desplazar a Ayuso, que con la legitimidad que tiene la libertad en una democracia, pretende también ser más que lo que es. Yo no sé si quiere ser sustituta de Casado o no, vamos, no voy a entrar en esa polémica, pero sería muy lógico que lo quisiera ser el día de mañana, cuando sea mayor, ¿no? Pues entonces, claro, se pretende poner a la presidenta de Madrid en su sitio, y sin embargo se la necesita imperativamente en Castilla y León, y se la busca y se la lleva allí y se la exhibe más que al propio Casado, ¿no? Entonces, bueno, eso ya revela debilidad por parte del líder nacional. Entonces, claro, el desenlace de toda esa batalla, pues es que se necesita a Vox desesperadamente para poder gobernar, quien hace realmente, no diré que el ridículo, pero quien queda en mal lugar es Casado, ¿no? Pienso yo.
El ridículo buen negocio vamos a ver los resultados.
No parece que haya sido
buen negocio, porque uno de los motivos, y es verdad, de Casado precisamente era eso, era un poco neutralizar ese empuje brutal y ese liderazgo que tiene Ayuso, diciendo vamos a conseguir un resultado, pues les daban las encuestas. Es que hace un mes, pues las encuestas te decían que iban a conseguir 38, 39 escaños, que se iban a quedar a dos o tres de la mayoría absoluta al señor Mañueco. Sí, eso era hacerse un Ayuso, o sea, sumar más que toda la izquierda junta y no necesitar a Vox para nada, ¿no? Porque iba a estar totalmente constreñido. Al no ocurrir esto, y con eso le iba a permitir a Casado hacer un discurso: quien gana no es Ayuso, quien gana son las siglas del Partido Popular. Ese discurso parece que es muy difícil, con los que estamos viendo en las encuestas, que se cumpla. Aún así, yo te digo que son a día de hoy, ya veremos cuando se cierren las urnas y se haga el recuento, yo les he encontrado muy taxativos de que Vox no va a entrar en el gobierno. O sea, otra cosa ya te digo, hoy ha dulcificado, ya no hablan negociar, hablar, ya no les minusvaloran, pero que entrar en el gobierno... no, porque bueno, pues porque son conscientes de que podían tener unas, pues porque le hacen la campaña al señor Sánchez en Andalucía. Ojo con lo que pueda pasar en Valencia, que en Valencia también suenan tambores de que pueda haber elecciones, y luego pues le dan el gran argumento al señor Sánchez si entra Vox en el gobierno, y a mí me dicen que no están dispuestos a darle ese argumento, me dicen a día de hoy.
Pero no solamente al señor Sánchez, ¿no? Yo creo que el pactar con un partido de extrema derecha contamina per se, ¿no? Es algo que en Europa no se ve bien. Es algo que nunca hubiera hecho, por ejemplo, la señora Merkel, ¿no? Y lo tuvo a mano en algunos Länder, ¿no? Tuvo la posibilidad, y Alternativa para Alemania no es más nazi o más de extrema derecha que Vox. Son partidos parecidos, con las mismas manías, que es contra el inmigrante, contra la política de género, contra la violencia machista. En fin, tiene una serie de criterios que son los mismos, que los comparten todos, ¿no? Entonces, vamos, ir del bracete con Vox, pues no le permite a Casado viajar mucho por Europa, ¿no? O sea,
de todas maneras, también, Antonio, también aquí también tenemos que tener en cuenta, y aquí me llevarás la contra, que aquí también hay dos varas de medir, ¿no? Porque como dijo, muy bien dicho, además, la señora Ayuso ayer, cuando fue a Valladolid, aclamada, que fue, vamos, en Lord de Multitudes, y la vamos a ver otra vez el viernes con el resto de varones y Casado cerrando la campaña, ella lo que dijo frente a este discurso un poco que te están trasladando desde Génova de no vamos a entrar en el gobierno, ella dijo, yo prefiero negociar con el partido de Ortega Lara que con lo que con los que secuestraron a Ortega Lara. Y eso a mí me parece un argumento absolutamente de peso y absolutamente defendible. Oye, ahora estamos viendo esta noche, lo estamos viendo todos en el Confidencial, estamos viendo los papeles de cómo se están sacando a los presos de ETA, cómo se está negociando con instituciones penitenciarias, con el Ministerio del Interior, y la verdad, te digo, tampoco deja en ningún buen lugar a este gobierno. Entonces aquí el argumento de la señora Ayuso a mí me parece impecable.
Aznar no irá al cierre de Aznar no irá al cierre de campaña, ¿no?
No creo.
Después de la última aparición no creo que vaya por allí.
Claro, yo no creo que no.
Van a ir todos los varones menos Moreno, menos por la información que yo tengo, todos los varones menos Moreno Bonilla, que está de viaje ahora mismo, pues fuera de España, ahora mismo no sé decirte dónde. El resto va a estar ahí.
Pues no, yo no comparto ese análisis, evidentemente, vamos, pero tampoco, en fin, no criminalizo a quien lo haga, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que la extrema derecha es singular y no tiene simetría, es decir, los partidos comunistas occidentales no tienen nada que ver, no tienen nada de totalitarios, o sea, si no llega a ser por Carrillo la transición se hubiera retrasado, es decir, no se puede comparar una cosa con otra, pero en fin, ese es mi criterio.
Estaba hablando de Bildu, de los herederos de ETA.
Sí, ya te entiendo. Uh-huh. Ya te entiendo, pero escucha, en Irlanda del Norte los dos partidos que actualmente gobiernan juntos, los dos tuvieron células terroristas. Es decir, si tú dejas el terrorismo, yo no te digo que los terroristas no tengan que cumplir la pena íntegra, que creo que la tienen que cumplir y que tienen que pagar por lo que hicieron. Pero hay una cierta rehabilitación de la organización y de la idea. Es decir, se puede ser nacionalista matando o sin matar. Son dos cuestiones distintas. Es un poco lo que les dijo Rubalcaba a los de Herri Batasuna en aquel momento, ¿no? O urnas o tiros, ¿no? O sea, una de dos. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo lo que quisiera decir, que no sé si le habéis percatado vosotros, es que Ayuso es una gran candidata, pero para Madrid. Yo creo que Ayuso en Castilla y León es un poco como aquello de un Cristo con dos pistolas, ¿no? Es decir, Ayuso es una mujer laica, moderna, es una mujer agresiva, un tanto ácrata, una mujer con ideas liberales claras, con poco sentido del estado de bienestar, es más bien más liberal que partidaria de la socialdemocracia. Y, en cambio, el pueblo de León es todo lo contrario. O sea, allí todavía se hacen procesiones, se tiene un talante conservador, la familia tiene una importancia tremenda. Es decir, que Ayuso está muy bien donde está. Es decir, no es ni siquiera trasladable. O sea, no es que Mañueco no se parezca a Ayuso, es que Castilla y León no se parecen nada a Madrid. En Entonces, nada. El llevar allí a Ayuso, yo no sé si es muy exitoso. No sé, es mi percepción, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado.
Hombre, si la han llevado, lleva a estar muy poco en principio en la campaña y la han llevado, y ayer en Valladolid, vamos, habrás visto las imágenes, fue absolutamente apabullante el apoyo que recibió en Ávila, en el cierre de campaña, más allá de que puedas tener un carácter o no, tienes unas ideas valientes, las defiendes con mucha valentía, y es una persona que no tiene complejos, tiene valentía, y le dice al gobierno de Sánchez las verdades del barquero que otros muchos no se atreven o no se lo dicen con la claridad que se lo dice Ayuso, bueno. Y yo creo que eso sí que tiene una proyección que sí que trasciende a Madrid, vamos, no tengo la menor duda.
Vamos a cambiar de tercio, dejadme que salude a Maite López, que está los periódicos encima de la mesa. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Dicen algo de las elecciones de Castilla y León, los periódicos de mañana?
Sí, ventanas en casi todas las portadas que tenemos sobre la mesa, por ejemplo, empezamos con el ABC, Titula: el Partido Socialista intenta aprovechar la subida de Vox para movilizar a sus votantes en Castilla y León. Sánchez y los suyos, cuenta ABC, insisten en la recta final de la campaña en que habrá un gobierno de Luis Tudanca o uno del Partido Popular y Vox. Referencia también en El Mundo, elecciones en Castilla y León, los mensajes de campaña. García Gallardo, le hemos entrecomillado: el problema no es de Mañueco, dice, es de un Partido Popular desnortado. Feijóo está convirtiendo a los españoles en extranjeros en su propia tierra, dice, entre comillas, el 13F. Espero que sea una palanca para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y del País, que no tenemos todavía la portada, pero podemos leer las referencias que llegan al digital, dice: la caída en las encuestas dispara la tensión en el Partido Popular y lo acerca a Vox. El equipo de Mañueco prefiere el impulso de Ayuso al de Casado en la final de la contienda electoral. Por cierto, también sobre la mesa la portada del periódico: inquietud en el Partido Popular por la expectativa electoral a la baja en Castilla y León. Los populares admiten que la promesa de ir a por 40 escaños fue un error y temen tener que recurrir a Vox.
20 minutos quedan para las 12 de la noche, 20 minutos le quedan a este enfoque de miércoles, un momento.
El enfoque en Onda Madrid.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Más allá de Castilla y León, ¿qué dicen los periódicos de mañana, Maite?
Pues, por ejemplo, leemos en El Mundo, titular: Podemos lleva al Partido Socialista a una guerra en el gobierno por la subida de los impuestos. Los morados, dice El Mundo, proponen un incremento fiscal que recaude 30.000 millones más al año. Hacienda lo ve inoportuno porque el grupo de expertos entregará en breve su informe. Rifirrafe de los socios de gobierno a cuenta de la subida de impuestos. Un tema que de momento no aparece en ninguna otra portada. En la fotografía del ABC, que se la dedica a este tema, dice: salario mínimo sin diálogo y por decreto. Yolanda Díaz pacta la subida a 1.000 euros con los sindicatos al margen de los empresarios y pone en guardia a las pymes y autónomas por la destrucción de empleo.
Antonio, es verdad que son cosas completamente diferentes. Una reforma laboral no es comparable a una subida del salario mínimo, por importantísima que sea la subida del salario mínimo. Tiene que haber acuerdo sí o sí entre patronal, sindicatos y gobierno para la reforma al que el acuerdo daba un poco igual en cuanto a la subida del salario mínimo. ¿Sorprende o era lo esperado porque los empresarios no se van a mover de donde estaban?
Bueno, yo creo que el famoso contrato social se establece sobre las reglas de juego. Es decir, el que haya un pacto social sobre el modelo laboral sí me parece que es algo que necesita consenso, es decir, cómo se negocia, cómo se contrata, en eso sí tiene que haber consenso y lo ha habido, ¿no? Después ya hay una serie de cuestiones que evidentemente él no tiene por qué haberlo. Es lógico que el empresario nunca quiera que suban los salarios y que los trabajadores siempre quieren que suban los salarios. Ahí los intereses están perfectamente encontrados. Entonces, precisamente para eso es el pacto social, lo que te da son herramientas para negociar estas cosas. Ahora, el salario mínimo es una cuestión excepcional. El salario mínimo tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Es decir, si nosotros permitiéramos que el trabajo estuviera sometido a la ley de la oferta y la demanda, en momentos como el actual, en el que el paro es elevado, que llega casi al 14%, los salarios estarían próximos a cero. ¿Entiendes? Es decir, o sea, tú podrías pagar, como la gente tiene que comer, pues oye, pues para que pueda comer tú le puedes dar el mínimo vital, o sea, ¿entiendes? ¿Me explico lo que quiero
sí.
decir?
Uh-huh.
O sea, tiene que haber un tope por debajo, y ese tope es el que reflejan tanto la dignidad de las personas. El salario mínimo es una novedad, es algo que no existía en el mundo en el siglo pasado, es algo de la última mitad del siglo XX. Y bueno, yo creo que es muy edificante que la gente tenga que tener una remuneración que le permita subsistir mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los gobiernos progresistas tenderán a subir más rápidamente el salario mínimo, y los conservadores lo harán quizá más despacio, pero también tenderán a subirlo, porque tendría una verdadera rebelión si hiciera lo contrario. Yo creo que el salario mínimo que aspira a alcanzar el 60% del salario medio, que es el caso español, que llegaríamos en el 2023, yo creo que es razonable y es todavía sensiblemente inferior a la media europea y a los salarios de países como Alemania, Francia o Italia, con los que tenemos que parecernos, ¿no? Mm. Y a mí ese consenso no me parece indispensable, me parece bien. Es más, los modernos economistas, el caso de Piketty, por cierto, que acaba de estar en España,
sí,
han demostrado, y se ha dado el premio Nobel de este año a unos economistas que defendían estas tesis, que la integración y la solidaridad y las medidas para que la capa inferior de la población ascienda y se convierta en clase media son estímulo de la productividad. Es decir, antes se pensaba que la subida de salarios siempre era una caída de la productividad, y ahora se ve que el conseguir que las personas pues tengan, trabajen con cierto aliciente, que sean felices, que vivan, que puedan autorrealizarse, eso es un factor de productividad que es intangible, que no se puede medir, pero que objetivamente funciona en las sociedades desarrolladas, ¿no?
Mm.
Y el hecho de la deserción de muchos trabajadores, por ejemplo, en Estados Unidos, un fenómeno curioso, es la deserción, el abandono del trabajo de las personas que no se consideran retribuidas suficientemente.
Uh-huh.
Y hay mucha gente que se dedica pues a sobrevivir como puede, pero que no se quiere meter en el engranaje laboral.
Mike.
Entonces yo creo que el salario mínimo es una institución muy delicada que hay que manejar con mucho respeto.
Uh-huh. Maite, ahora te doy la palabra, Marta. Es que estoy viendo en la 2 de ABC que han entrevistado a los dos diputados que más han entrevistado en los últimos días.
Sí.
En la prensa española.
ABC entrevista a los dos diputados de UPN, cuya suspensión de militancia aprobó ayer el partido por votar no a la reforma laboral. Para ellos es la foto, a Danero y Sayas, y entre comillas, Esparza no nos explicó el pacto.
Marta.
Sí, ellos es lo que han venido sosteniendo, ¿no? Que no conocían el pacto y que no conocían lo que había pactado Esparza con el Partido Socialista, y que bueno, y ellos se reafirman en que votaron en conciencia y que no se arrepienten de su voto, ¿no? Y bueno, pues a ver cómo que acabarán pues si acaban en el grupo mixto o qué pasa, pero las muestras de solidaridad y apoyo pues hacia estos dos diputados han sido absolutas, ¿no? Y bueno, pues al final ellos dicen, es un partido como el Partido Socialista, pues que no ya el Partido Socialista, pero que está llegando pues a acuerdos en Navarra con partidos que tienen otras aspiraciones para Navarra, nacionalistas con respecto al País Vasco, y bueno, pues siempre UPN ha sido como un poco el freno, con lo cual ellos, pues lo que sostienen, te dicen que no querían ser muleta o apoyar a un partido socialista. Entonces dices, esto es el voto en conciencia, aquí no existe. Yo creo que ese sería el debate que se debería abrir en este país, ¿no? Si tú tienes que acatar la disciplina de partido en votos que en cosas tan sustanciales que pueden ir en contra de tu propia conciencia, aunque esto no sea Estados Unidos y tengamos listas abiertas.
Claro, ni Estados Unidos ni Inglaterra, porque esto se lo cuentas a un estadounidense o a un británico y les dices que se expulsa a gente de un partido por no votar lo que decía el jefe, y seguramente Antonio se echen las manos a la cabeza, ¿no?
Seguramente sí, y yo tampoco les criticaría demasiado por eso. Yo creo que la autonomía del diputado, aunque la Constitución lo dice claramente, que no está sometido a mandato imperativo alguno, ¿no? Pero yo creo que hay mala fe por una razón que me parece muy obvia, que es que nos engañaron a todos, es decir, o sea, no lo contaron. Ellos dijeron que iban a cumplir, o sea, no dijeron que no iban a cumplir el mandato recibido. O sea,
cuando a las 8 de la tarde fue la rueda de prensa, la votación era el jueves, el miércoles a las 8 de la tarde hay rueda de prensa de UPN y no voy a decir que los periodistas no llevamos un chasco, pero es verdad que con la tensión, con las sumas, las restas, el juego parlamentario que estábamos viendo los últimos días, dijimos, bueno, pues ya está. Joder, mira que parecía que iba a ser interesante la votación de mañana, sí, pues nada, ya está, liquidado el asunto. Y de repente...
Pero no, la mañana ya sabíamos que no, ¿eh? El jueves por la mañana ya estaba la duda. Y luego hay una cosa que yo creo que deberíamos...
Estaba la duda, pero nunca dijeron, yo creo que aquí lo sustancial debería
mover mucho a la reflexión al gobierno, y de hecho ya le ha movido rápidamente aprobando este salario mínimo interprofesional, que también es en campaña, intentando recomponer con sus socios de investidura, con lo que diría el señor Rubalcaba Frankenstein, porque si no hubiera sido por el error de un diputado del Partido Popular, no hubiera salido la reforma laboral. O sea, la reforma laboral que se ha aprobado va en contra de la voluntad mayoritaria, que eso es así. O sea, se puede luego puedes decir que bien, que se haya equivocado, ¿no? Pero la voluntad mayoritaria de la Cámara estaba en contra de que se aprobara esa reforma laboral. Y el gobierno se ha dado cuenta, lo sabes perfectamente,
si
Antonio.
Si estos señores hubieran dicho lealmente lo que iban a hacer, como hizo, por ejemplo, sin ir más lejos, el Partido Popular, el Partido Socialista y Unidas Podemos, hubieran podido negociar de otra manera con los restantes partidos. Es decir, aquí una de las personas que más asombrada negativamente cuando se dijo que no estaba aprobado el decreto ley, estaba en el hemiciclo, fue la gente de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, claro, Esquerra Republicana de Cataluña, si sabe que es necesario su voto para que la reforma laboral salga adelante, probablemente hubiera votado a favor.
Pues vaya convicciones, Antonio. Pues vaya convicciones, me lo estás arreglando.
No, porque...
Las mismas
convicciones que tienen los navarros. No votan una reforma laboral que favorece supuestamente los intereses de los empresarios y de los trabajadores, puesto que la han aprobado ellos, para darle una patada en el culo a Pedro Sánchez. A mí me parece que eso es más inmoral que cualquier otra cosa. O sea, si la reforma laboral es buena, hay que apoyarla. Y si son tan éticos y tan convencidos de que tienen que llevar la conciencia al límite, oye, si la reforma es buena, apóyala. Y si la reforma es mala, pues deséchala, aunque te ordenen
así
votarla. Lo que no se puede hacer es hacerse el tonto y después engañar a todo el personal para dar la campanada a ellos solos y quedar como héroes, ¿no? Se han quedado como tamaño.
Lo que aquí ha quedado de manifiesto es que se ha aprobado en contra de la mayoría de la voluntad popular, porque la mayoría, la voluntad popular no iba por esos derroteros.
Yo tengo que suponer que el diputado del PP estaba también a favor de la reforma y por eso dice que se equivocó, pero no se equivocó, lo hizo a conciencia.
Claro, sí.
Es lo mismo que
por eso se van a apresurar a recomponer la mayoría Frankenstein, porque se han dado cuenta que la debilidad está absoluta, que si la mayoría Frankenstein no van a ningún sitio, vamos. Lo que ha pasado,
mira, la mayoría
han aprendido mucho de lo que ha pasado estos días.
La mayoría Frankenstein tiene un engrudo absolutamente irrompible que durará indefinidamente.
Claro, que
y ese engrudo se llama Vox. Ese engrudo se llama Vox.
Ese engrudo se
no,
se llama
necesita, necesita el
supervivencia
país,
necesita en el poder.
Más cosas de la prensa de mañana.
Para evitar que Vox llegue al poder.
Venga,
ya, claro. Qué bueno es Sánchez.
Venga, más cosas.
Leemos en El Mundo, por ejemplo, López Obrador pone en pausa las relaciones con España, ya no se permite robar a México, dice. En El Mundo leemos también, la Guardia Civil accede a los mensajes entre el entorno de los etarras encarcelados y el gobierno de Sánchez. El martes, reunión en Interior, entre comillas, ala a pasar las prioridades, los enlaces de los presos de ETA antes de citarse con el responsable de prisiones. Tema que también leemos en ABC, el titular: Sánchez usó a su exdelegado del gobierno y al jefe de los de prisiones para tratar con los presos de ETA. El asesino de Yoyes y el etarra que intentó atentar contra Juan Carlos I planteaba las exigencias a los interlocutores del Ejecutivo, según la Guardia Civil. Y en el ABC también...
Esto va a tener, Marta,
eso
esto
es que ahí lo resume todo. Cola, ¿eh? Ahí lo resume todo, por los votos de Bildu. Esto sí que es una inmoralidad. Que como necesita los votos de Bildu, están negociando con los presos, que se ríen, además, se ríen en nuestras narices de cómo están consiguiendo los beneficios y cómo los consiguen y de qué manera tan absolutamente espuria, porque Sánchez necesita los votos y el jueves se evidenció, además, absolutamente en el Congreso. A mí me parece gravísimo. Y además, un informe es de la Guardia Civil y, entrecomillados, como... cómo van a las reuniones, pues a pasar la lista de lo que quieren, porque de ahí depende, y además lo cuenta Otegi, lo cuentan todos. Esto va de los 200 presos y cómo se va a quitarles las condenas fuera de España para que aquí puedan salir a la calle cuanto antes y cómo se está negociando, pero esto es ponerlo negro sobre blanco y entrecomillado. A mí me parece muy escandaloso, la verdad.
Antonio, algo que, apuntar.
Dice, eso es lo que dice la prensa basura. Y yo
lo dice la Guardia Civil.
Y entonces,
la Guardia Civil.
La Guardia Civil no, la prensa.
El confidencial.
No toda la prensa reproduce esas cosas. Bueno, pues será el confidencial, será el ABC, será el que quieras.
Y
en todo caso, el tratamiento que se le ha dado a ETA aquí en este país, ¿entiendes? O sea, siempre ha sido objeto, primero, de este tipo de maniobras y operaciones. Y en segundo lugar, vamos a ser objetivos. Aquí la persona que más presos de ETA ha liberado sin que le tocara, absolutamente arbitrariamente, fue el señor Aznar. Y su ministro del Interior, Mayor Oreja. O sea, intentó comprar la disolución de ETA y no lo consiguió. Y Mayor Oreja, que ahora está tan puritano, pues fue el ministro del Interior que más traslados hizo al País Vasco y después que más presos puso en libertad. A base de terceros grados. O sea que, bueno, que no seamos tan mirados ahora en un caso en que ya ETA no mata y no éramos tan mirados cuando ETA asesinaba cada dos días, ¿no?
Bueno, o sea, algo, no más que, algo más que apuntar, Maite.
Venga, dos titulares. Una promesa. La banca promete a los mayores ampliar horarios y más atención.
Hombre.
Una promesa que ya veremos.
Fantástico.
Hace falta que la promesa
ya
se cumpla.
Ya veremos. Ojalá si al final acaba negro sobre blanco. Y un titular
estaremos
más.
Estaremos atentos.
Los juegos en shock. La patinadora prodigio rusa de 15 años está siendo investigada por dopaje. Camila Valieva.
Pues en Rusia en estos juegos compite bajo el nombre de Comité Olímpico Ruso, porque precisamente por dopaje les prohibieron competir bajo el nombre del país, por dopaje institucional. O sea que 15 años.
15
pero
añitos.
Dopaje en un deporte que no requiere tanto esfuerzo, ¿no?
Es raro, sí, ¿no? Que es más, es más una cosa, requiere un esfuerzo tremendo, pero es más una cosa artística que una cosa de fuerza bruta, de velocidad, etcétera, etcétera. Sí, sí, la verdad es que sí. Y con 15 años, pues me imagino que no será la chica la que haya decidido. Serán los que tiene alrededor. Marta Gómez Montero, Antonio Papel, que ha sido un placer,
muy
como
bien.
Siempre. Hasta la semana que viene, compañeros.
Igualmente.
Corto pero intenso. Buenas
corto
noches.
Pero intenso, claro que sí. Queda un minuto para las 12 de la noche. Maite López, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Que estaremos aquí como cada día desde las 7 de la tarde en el Enfoque en Onda Madrid. Hasta mañana.